Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Recordábamos en la primera meditación la vida, podríamos decir, lineal de Juan Bautista. Una vida que fue requisada por Dios desde el vientre de su madre, y a lo largo de toda su existencia mantuvo, podríamos decir, esa única dirección, la dirección de Cristo. Da testimonio del Mesías en el río Jordán, lo bautiza, y entonces Jesús inicia su vida pública. Y al día siguiente de haber dado ese testimonio, nosotros podemos aprovechar precisamente ese otro testimonio que da Juan, ahora ya de modo más privado, a dos de sus apóstoles, para enlazar con el tema de la segunda meditación del retiro mensual de junio, que coincide con la solemnidad de Juan el Bautista. Al día siguiente, dice el Evangelio de San Juan, estaba con dos de sus discípulos y de pronto vio pasar a Jesús. Y Juan dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos sirve para enlazar el tema de esta segunda meditación, porque nos pide tratar sobre la Eucaristía. Estamos en junio, mes del Corpus Christi, retiro mensual, de una manera muy, muy lógica, incluso podríamos decir muy oportuna, porque ya hace algunas semanas que celebramos el Corpus Christi. Y es un buen momento para pensar si ha dejado verdadera huella este Corpus Christi de este año en nuestra vida espiritual. Y lo que está haciendo aquí el Bautista es un maravilloso acto de fe que la Iglesia ha querido retomar y hacer presente en cada misa, así como hace presente en cada misa las palabras de aquel centurión romano: Señor, yo no soy digno. Hace también presente las palabras del Bautista: he aquí el Cordero de Dios, eche años dei. Aquí está el Cordero de Dios, el Cordero que había sido ese animal que se sacrificaba en honor de Yahvé. Era figura del verdadero Cordero de Dios, era simplemente como la sombra con respecto a la realidad. Muchos siglos celebraron los judíos, y podríamos decir, siguen celebrando, pues este rito de la Sheburá, de la cena de Pascua, del Cordero, un rito que ha quedado superado precisamente por la realidad del verdadero Cordero, del Cordero de Dios. Y todos estamos invitados a preguntarnos: yo hago también este acto de fe cada vez que el sacerdote presenta la hostia para que, ayudado con mi sentido de la vista, tenga presente a la víctima y diga: he aquí el Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios, aquí está el que salva el mundo, aquí está el que todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, con su sacrificio, los redime, los paga, y ha pagado de manera sobreabundante. Yo recuerdo que uno de los sacerdotes que nos celebró, nos ayudó a prepararnos en la convivencia previa a la ordenación sacerdotal. Se llamaba don José Luis Jiménez. No sé, yo pienso que ya habrá muerto, un sacerdote mayor. Y nos decía que cuando nosotros tuviéramos en las manos el cuerpo de Cristo, lo mostráramos al público, a la asamblea, a los fieles, y dijéramos, este es el Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios, nos diéramos cuenta que en ese momento como que arranca toda la acción apostólica, como que comienza pues el apostolado de Cristo. Y en ese momento los que habían sido discípulos del Bautista se ponen a caminar tras Jesús, y Jesús no se hace del rogar, podríamos decir, sino que inmediatamente se voltea y les dice que quiere, a quien busca. Y aquellos le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y se quedaron con él todo aquel día, y son Juan y Andrés, aquellos discípulos del Bautista que siguen a Jesús, y tras él viene pues toda la inmensa multitud de los que seguimos a Cristo, y que podemos nosotros pues seguir haciendo ese acto de fe cada vez que oímos, este es el Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios, aquí está la víctima que salva al mundo, que quita los pecados del mundo, que redime al mundo, que tiene toda la fuerza de salvación, aquí está, está contigo. Por eso en cada misa todo es atraído hacia Cristo, como que vuelve a empezar todo el proceso de redención, porque Cristo en la cruz atrae a todos hacia sí. Entonces ahí está ya el Cordero. ¿Cuál es la diferencia entre el Cordero que presenta Juan y el Cordero que se presenta en la misa? Pues la diferencia es que el primer Cordero no ha sido inmolado y este Cordero ya está inmolado. Ya está Jesús en estado de víctima, ya está separada su sangre de su cuerpo, por lo tanto ya está hecha nuestra redención, la obra de salvación. Entonces nosotros decimos que es un misterio de fe, y nos sentimos pues rebasados por el misterio, nos sentimos metidos en una realidad oculta, encubierta, pero que precisamente esa realidad oculta y encubierta ha sido descubierta con nuestra fe, la descubrimos con nuestra fe, la adivinamos. Es una realidad encubierta, podríamos decir, no por la oscuridad, sino por la abundancia de luz. Es tanta la verdad, es tanto el prodigio, pues, que nos rebasa. Pues ojalá nosotros aprendamos a vivir mejor la misa, porque trabajamos la misa, porque podríamos decir como que le damos muchas vueltas. A veces decimos, bueno, pues ¿qué tema de oración me podré llevar? Pues llévate la Eucaristía en cualquiera de sus riquezas. Siempre le sacarás como una nueva beta, como un nuevo tesoro. Nosotros, dice San Pablo, contemplamos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. La apariencia de este mundo pasa. Pues acostumbrémonos a contemplar las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son pasajeras. Vamos a tratar de evitar ese gran peligro que todos tenemos de ser personas superficiales, ser personas, podrían decir, frívolas, de ser personas que no saben meter en la profundidad de las cosas, porque vivimos en un mundo, en una cultura enormemente superficial, enormemente falsa, podríamos decir. El diablo, que es muy listo, está aprovechando pues todos esos adelantos tecnológicos verdaderamente sorprendentes. A veces parece que son como aprendices de brujo las cosas que hay ahí de que no sé, de la computación, del internet, de la comunicación, precisamente para que la gente como que no se meta, como que no se vaya a fondo. Y nosotros estamos invitados a descifrar los enigmas, a descifrar lo que está oculto. Lo que vemos con nuestros sentidos, lo que vemos con el sentido de la vista, no son más que estructuras de átomos que de repente se desmoronan, precisamente porque son materia. El mundo que vemos es una pantalla del mundo que está detrás. Misterio divino, un misterio que rebasa la capacidad del hombre. Por eso nos dice la biografía de nuestro padre. En una ocasión le preguntaron: ¿y cómo vive el padre el santo sacrificio del altar? Y dice: Escribá de pie y encarado a una multitud de gente, contesta: ningún día mi misa es igual a la del día anterior ni a la del día siguiente. A mí eso siempre tiene algo nuevo, siempre descubro algo nuevo. A veces puedo ser uno de los personajes de la pasión, a veces puedo ser el Cirineo, a veces puedo ser la Verónica, a veces puedo ser Juan, a veces puedo ser una de las santas mujeres, a veces puedo meterme al corazón de María porque he meditado muchas veces el quinto misterio doloroso: Jesús muere en la cruz. Cuarto misterio: Jesús con la cruz a cuestas. Y entonces trato de comprender cómo está María en el Calvario y pues descubro que estoy en algo verdaderamente impresionante, que es la actualización de ese sacrificio, que he tenido la dicha de ser invitado a estar en el año 33 a las 12 de la mañana, de 12 a 3 de la tarde, contemplando ese prodigio donde se está haciendo la salvación del mundo y donde yo tengo que estar, podríamos decir, con el corazón sintonizado. Tengo que estar de la manera menos inadecuada posible porque estoy en un misterio impresionante, misterio de fe, y ahí puedo dejar pues todos los pecados míos y todos los pecados que sé de quien sea y todos los pecados de la humanidad y todos los pecados que se van a cometer ese día y todos los pecados de todo tipo, porque sé que una sola gota de la sangre de Cristo es sobreabundante para limpiar a todos esos pecados. Y yo estoy presente no solo cuando Cristo derrama una gota de su sangre, sino cuando Cristo derrama toda su sangre, y ahí estoy. Y por eso dice: ningún día mi misa es igual a la del día anterior ni a la del día siguiente. Cada vez me entretengo de manera distinta en esa oración y en ese ofrecimiento. Y luego dice una cosa que pues en ese momento tenía mucha importancia, porque había particulares ataques o confusión con respecto a la misa. Y decía: todos los sacerdotes, seamos pecadores como yo, o sean santos como son otros, no somos nunca nosotros. Es Cristo que renueva en el altar su sacrificio del Calvario. Yo no presido nada. Ah, como que la herejía iba por ahí, decir, bueno, la misa es como una celebración de la comunidad donde hay un presidente. Al sacerdote es el presidente. Yo no soy presidente de nada, decía. Soy Cristo en el altar. Consagro in persona Christi, porque le doy mi cuerpo y mi voz, mi pobre corazón tantas veces manchado, que quiero que Él purifique. Podríamos decir, bueno, aunque el sacerdote por el sacerdocio ministerial sea el que esté ofreciendo el sacrificio, todos los fieles, por el sacerdocio real, pueden tener lo que se llama el sacerdocio del corazón. Es decir, la unión que incluso puede ser a lo mejor mucho más profunda que la que tiene en ese momento en su corazón el mismo sacerdote que está celebrando, porque puede estar distraído o puede tener poca fe. Yo puedo estar haciendo el ofrecimiento en la unión de los corazones y realizo la acción sacerdotal de ofrecerle al Padre la víctima de su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Por eso la Santa Misa constituía para San José María el centro y la raíz de su vida interior. A ver, ¿cuánto me apoyo en la misa? ¿Cuánta fuerza saco de la misa? ¿Cuánto me encanta la misa? Independientemente de las condiciones externas en las que esté, de, no sé, de lugar, o del sonido, o de la gente que está, yo ya me fui, ya no estoy con el resto de los fieles que están ahí, ya me fui. ¿A dónde te fuiste? Pues me fui al Calvario, ya estoy en el Calvario. Tenemos que pedir al Señor que nos conceda pues esa capacidad, como esa mirada de fe y esa sensibilidad del corazón para trasponer lo sensible, es decir, aprende a vivir en las realidades que no se ven, aprende a ser como poeta, que los poetas descubren la realidad oculta. Aprende a ser, podríamos decir, como, no sé, como romántico, que está siempre como en un sueño. En un sueño, porque si sueñas, te vas a meter al mundo real. Si nunca sueñas, pues nunca vas a desprenderte de la materia, vas a estar atado. Vas a ser, pues, podríamos decir, como positivista. Por eso, pues no sé, otro día me decía una persona que había ido a Cleveland, y quizá ustedes sepan que en Cleveland pues hay unas apariciones. Yo no sé si hay o no apariciones en Cleveland, pero ahí decía que de repente en un bosque aparecen luces, y que es el bosque de los ángeles, y que si uno abraza una imagen de la Virgen pues empieza a oír sus latidos. Hay gente que los oye y gente que no los oye, y que hay un cabello de la Virgen, y que la vidente pues habla con María y María le da mensajes. Yo no sé si quieres ir a Cleveland, ve a Cleveland. Si no quieres ir a Cleveland, no vayas a Cleveland. Pero puede ser, pues sí puede ser. O sea, yo no puedo decir, yo es que soy positivista y solamente acepto lo que puedo comprobar con un barómetro y con un galvanómetro y con un termómetro, ¿no? Que la realidad es muchísimo más profunda de lo que puedes comprobar. Y aprende a meterte, quizá con Cleveland acabe pasando lo que pasó con Lourdes o con Fátima o con Guadalupe, y al final la Iglesia diga que sí o no sé. Pero lo que no puedo hacer es cerrarme a lo sobrenatural, porque ¿dónde quedaría la Iglesia si todo fuera positivismo, si todo fuera empirismo, si todo fuera racional? Y podemos decir, ¿dónde quedaría el amor incluso? ¿Dónde quedaría esa capacidad del hombre de ir más allá de sí mismo? Pues el centro y la raíz de su vida interior. Monseñor Álvaro del Portillo, su primer sucesor al frente del Opus Dei, fue testigo de excepción durante casi 40 años de cómo la Santa Misa era incluso el centro físico de su jornada. Y decía don Álvaro, la Santa Misa era incluso el centro físico de su jornada. La dividía en dos partes. Hasta el mediodía vivía la presencia de Dios, centrándola en la acción de gracias por la misa que había celebrado. Y tras el rezo del Ángelus, comenzaba a prepararse para la misa del día siguiente. Muchas veces me confió que desde su ordenación sacerdotal se preparaba cada día para celebrar el santo sacrificio como si fuese la última vez. El pensamiento de que el Señor podía llamarlo así inmediatamente después lo animaba a volcar en la misa toda la fe y el amor de que era capaz. Pues vamos a pedir a nuestro Padre y a don Álvaro que nos ayude a nosotros. ¿Sí? ¿De cuánta fe eres capaz? ¿De la que estás poniendo ahorita o eres capaz de más fe? ¿Eres capaz de que tu fe llegue a ser contemplación? ¿O te vas a quedar en una fe puramente, pues no sé, como doctrinal? Es una fe que se quede en el enunciado, pero que no llegue a la realidad. Que no viva, vivir la misa, vivir el sacrificio de Cristo. Y si creo profundamente en esa realidad, voy a poder volcar en la misa todo el amor de que soy capaz. ¿No eres capaz de poner más amor en la misa? ¿No eres capaz de poner más cariño al Señor? ¿No eres capaz de tener más acciones como de delicadeza, de descubrimientos, no sé, de inventos, podríamos decir? Al elevar el pan eucarístico y la sangre de nuestro Señor, repetía siempre algunas oraciones, no en voz alta, porque las rúbricas no lo permiten, sino con la mente y el corazón, con una perseverancia heroica que duró decenas de años. Concretamente, mientras tenía la hostia consagrada entre las manos, decía: Señor mío y Dios mío. Como dice muchas veces la gente también, en voz alta: Señor mío y Dios mío. El acto de fe de Santo Tomás Apóstol. Inmediatamente después repetía una plegaria dirigida al amor misericordioso que había aprendido y meditado desde joven. Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Por el corazón inmaculado de María, para que sea como, no sé, perfumado, podríamos decir, esta ofrenda al Padre Santo, al Padre Celestial. Le ofrecemos a Jesús y después nos ofrecemos nosotros y con nosotros todas las intenciones y todas las criaturas. Podríamos decir que en ese momento que se está realizando la redención del mundo, pues es el momento más importante de la historia, es el momento en que todo se arregla, en que, no sé, todo pecado y todo mal, pues resultan liberados y transformados por el sacrificio de Cristo. Después añadía la invocación: Señor, danos la pureza y el gaudium cumpache a mí y a todos, pensando, como es natural, en sus hijos del Opus Dei. Su padre pedía la pureza del corazón y el gaudium cumpache, la santidad. Pues seguramente ahora que viene el 26 de junio, pues podemos decirle que nos conceda a todos la santidad, que cada una y cada uno en la obra seamos santos, que sea santa la obra. Y San José María nos diría: ¿por qué no vives mejor tu misa? ¿Por qué no aprovechas más ese instante de salvación y de santidad que está como tan a tu alcance? ¿Te duermes pensando en la misa? ¿Te ilusiona mucho, pues, no sé, poder prepararte muy bien? ¿Te ilusiona mucho emplear tu imaginación para estar en el Calvario? ¿Te ilusiona mucho descubrir a María contigo en cada misa? Es la mejor feligres. A veces nosotros decimos, pues no sé, esta señora nunca falta a mí. Es la feligres, pues, habitual. A veces hay unas, a veces hay otras, pero esta nunca falta. Mucho más podríamos decirlo de María. Es la mejor feligres, no solo porque nunca falta, está en todas las misas siempre, sino porque es que la que está mejor, con las mejores disposiciones, la que verdaderamente comprende y se une y ama. Pues este es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero inmolado, la víctima sacrificada. Aquí empieza la obra de la redención. Ya somos hijos de Dios. Ya podemos ir al mundo a llevarle alma. Pues este maravilloso acto de fe, quizá podríamos decir, bueno, voy a fijarme más en ese momento, en la presentación de la víctima, y nos dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que había sido prefigurado con el Cordero Pascual y que ahora es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que salva, que quita los pecados. He aquí al que tienes que orientar tu vida, he aquí el que le da cohesión, he aquí al que tienes que traerle también a todos los hombres para que los salve. Ahí tienes en la misa pues el sentido del apostolado, el arranque de toda acción santificadora. Pues que nos ayude nuestra Madre Santísima, que pongamos también en esta, podríamos decir, dificultad que todos tenemos para vivir la misa por distracciones o por cansancio o simplemente por superficialidad, que le digamos a nuestro Padre que en esto queremos que nos ayude mucho, porque a lo mejor hemos desaprovechado muchas veces el tesoro de la misa. Pues que nos dé este regalo, a lo mejor el 26 de junio, que estos regalos a sus hijos le encanta dárselos. Danos más fe, danos más fe, danos más amor. Danos más de tu sensibilidad que tenías cuando estabas aquí en la tierra y celebrabas misa y participabas en misa y ofrecías el sacrificio y comulgabas. Y decías que a veces lo hacías como a lo divino, o sea, a lo divino, sin que se metiera lo humano. Que nos fuimos, que nos ayudes a ser contemplativos en este momento tan fundamental de nuestra vida, que es precisamente el momento en que se actualiza el sacrificio de Cristo en el Calvario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.